Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo, pasando por aquí para recordarles que estamos en Patreon ahora, creo que ya mismo vamos a cumplir nuestro primer mes y nuestro spin-off High con Fabián y Cassandra sigue viento en popa y a todo vapor. Esta semana lo tuvimos que hacer sin Gomi, pero lo logramos y quedó de lo más bien. So, a veces son sobrios, de vez en cuando van a tocar dos o tres que estamos sobrios. Ya saben que el verdadero spin-off de Eso Fue Sarcasmo está disponible en Patreon y pueden conseguir el Patreon en la descripción de este episodio o en el link en mi bio de Instagram, que mi Instagram es Fabián Castillo PR. Una advertencia antes de ir con el episodio rápidamente. En este episodio hablamos de religión, especialmente el cristianismo, bastante. Lo que se puede considerar como blasfemia o discreción con el que no quiera escuchar eso, pues los vemos la semana que viene. Los demás, vamos al episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Ay, pobre Cassandra, siempre tengo que sufrir con los vecinos. Yo como trabajo desde la casa, pues a mí no me toca esos encuentros. Pero hoy, porque Cassandra estaba contando ahora, antes que prendiéramos los micrófonos, de su experiencia, que estaban todos los vecinos allí.
Sí.
Estaba el feo, el papá del feo y el otro, que es feo pero blanco.
Exacto.
Pero es el que te cae bien, ese es el único que tú sacas del grupo.
Que me di cuenta que ni dientes tiene.
No, ¿qué dientes va a tener si es blanco en Texas?
Sí, pero qué sé yo. Arrugado.
Sí, yo no sé. Y él está puesto como que más jodido. Desde que yo empecé a venir aquí, él ha envejecido 10 años desde que yo empecé a venir para acá.
Eso fue desde que la dejaron.
Por eso que yo no me meto con nadie. Porque yo no estoy para que me dejen y se me empiecen a caer los dientes. Lo que me faltaba a mí. Yo que soy tan lindo. Pero él tenía un jangueito. El hijo ahí de los vecinos, el hijo. Nosotros decimos el hijo, tiene como 48 años.
Exacto.
Papás son unos ancianos ahí, que la vieja que joroba aquí. Y el hijo que se pasa todo el día sentado en el balcón, ese es su trabajo. Él trabaja desde la casa, calentando el fondillo allí. Calentando la silla a ver si pare.
¿El cual de seguridad de aquí? ¿Tú no sabías?
Parece el front gate. El front gate, lo que tiene el tipo ahí. Pues él no estaba ahí hoy. Dejó una botella ahí de alcohol barato. Y la silla abandonada. Y estaba en el zafacón, en el espacio Miguelito Crack. Con una muchacha y un muchacho, como que con su grupito de peers, así como que de la misma edad.
Ajá.
Y me dieron ganas de pararme en el otro lado de la calle y grabarlo para hacer un TikTok con el Team Song de Friends. Porque ellos estaban hablando, riendo y pasándola cabrón. Pobre yo, que tuve que pasar como tres veces por ahí.
No, Dios.
Yo bajé para ir a donar sangre. Yo estoy que vendo el culo ya a este punto.
Sí.
Yo fui a donar sangre. Yo literalmente me levanté, oye, como que blood banks nearby. Y había una ahí al lado de donde yo trabajaba antes. Ay, yo vamos para allá, crucé. Que si yo me hallo palta. Yo iba a botar la basura una vez. Tú sabes que eso se quedó hasta por la tarde. Pues yo no iba a tener que acercarme. Y yo fui caminando por la calle. Y yo trato de. Una persona me escribió como que escucha el podcast y me dijo, trata de usar audífono. Este tipo de audífono no lo detiene.
No.
Porque no es normal. Lo que este tipo hace no es normal. Yo voy caminando por ahí, obviamente, cuando ya estoy ahí en la cara de él, él ni me mira. Y yo estoy like, okay, yo creo que vamos a empezar esto de ignorarnos. Y yo sigo para ignorarlo también.
Ajá.
Full, porque el otro entendió después de yo ignorarlo un par de veces. Entonces yo voy por ahí full. Y dije, YouTube, have a pleasure, ahí, cuando ya estoy ahí.
Like,
cuando yo tomé la decisión ya de ignorarlo, que yo tengo que virarme completo. Y decir, like, hey. Y seguir caminando. Voy al sitio de la sangre.
Uh-huh.
Y tengo que llevar allí el seguro. Tengo que llevar allí hasta la madre que me parió para que me saquen sangre. Y me den 4 o 5 pesos.
Uh-huh.
O sea, viro para atrás. Después voy a buscar los documentos a ver si me da tiempo en la hora de almuerzo. Y voy otra vez. Cuando voy mirando para atrás, yo, Dios mío, señor, yo sé que me lo va a decir otra vez, porque él lo sigue diciendo. Yo, ¿cuántas veces tú me vas a saludar, cabrón? ¿Cuántas veces? Y yo paso por ahí otra vez. Hey, how you doing? Have a pleasure. Y yo, cabrón, me acabas de decir lo mismo. Yo espero que él se adore. Yo espero que él tenga algún tipo de condición, porque ¿por qué está haciendo eso constantemente, todo el tiempo?
No.
Y yo iba a bajar otra vez con los documentos. Y dije, mierda, yo no voy a bajar otra vez. Yo no aguanto un have a pleasure más. Y el otro que me toca para mirar para atrás. Y tengo que mirar para atrás porque el trabajo, yo soy, ay, chacho, olvídate de eso. Yo voy mañana tempranito. Mañana tempranito voy con todos los documentos, con un cosigner, con lo que sea que tengo que llevar para allá. Con la verificación de crédito todo el día. Todo el día. Para que me saquen sangre a mí. Que yo nunca he podido donar sangre. Yo cuando era chiquito yo quería donar sangre porque mi papá donaba sangre todos los años porque ese era su lupo, como que me hacen todos los exámenes de gratis. Ese era su gran pendeja. Y yo decía, ¿por qué le está tan...? Porque mucha gente ni le importa. Y yo, no, tengo que hacerme todos los exámenes, que todo eso, laboratorio, bla, bla, bla. Yo no sabía, porque sabía yo que se la estaba pegando a mi mãe y quería tener todo el día. Ahora, de adulto, él quería, él cubriendo las bases, sí. Cubriéndose las bases y a la misma vez ayudando.
Mira, vaya, pues.
Y en Puerto Rico no pagan, que yo sepa, en Puerto Rico no pagan. ¿Me invitan una paleta o algo así?
No sé.
Pues no tengo idea, ya no me corregirán en los comentarios. Tú sabías que yo no sabía esto. Y no sé, ahora que lo pienso, no sé si de casualidad cayó durante los eventos de hace una semana atrás. Pero hay una semana en septiembre, no le dan ni un mes a esta pendeja. Yo pensaba que era el mes. Solamente dan una semana el suicidio. Es como que Suicide Prevention Month, pero es más que una semana.
Month, but a week.
Literal, yo hay un mes. Y de momento no, es un week, es una semanita.
Ah, no sabía.
Porque hasta los negros le dan el febrero completo. Mm-hmm. Son más que 28 días la mayoría de las veces. Pero es un mes, una semana.
Una semana.
Y me di cuenta porque estoy viendo muchas publicaciones sobre eso y toda esa mierda. Y yo como pienso en suicidarme como 3 veces al mes.
¿Tú como que estamos en ese goofy mood?
Sí, cada jato. Y lo lindo, lo que a mí a veces, cuando la estoy pasando bien mal y de momento me pongo a pensar en eso, la mayoría de las veces lo que me aguanta es como que planes. Como que diablo, es que ese show va a salir en octubre. Y tengo que ponerme al día con ese show, nuevo season. Pero también, como que Cassandra y yo vamos a ver a Bicha Summer sábado. Uno va como que posponiéndolo. Yeah. Y yo digo, pues eventualmente me voy a morir de viejo posponiéndolo.
Porque siempre va a haber algo.
Exacto, como yo no tengo plan médico para psicólogo ni nada por el estilo, yo estoy como que, déjame seguir, porque siempre va a haber cositas chéveres por ahí que vienen. Y yo no me lo voy a querer perder. Ese es mi plan de salud en este momento.
I feel that.
Y me doy cuenta porque yo sigo la escuela mía elemental en Facebook. Okay. Yo sigo todas mis escuelas en Facebook para ver lo vieja que se están poniendo las maestras. Que están hechas a canto, Dios mío, Jesucristo. Son las mismas que cuando yo era chiquito, pero con bolsas en los ojos y como que pelo blanco. Yo dije, ¿qué pasa a ustedes?
Los tiempos.
Yo pienso que yo estoy igualito. Yo pienso que yo me puedo poner uniforme y afeitar y el mismo. Cosa que no es realidad. Cosa que no es real. Yo entro a esa escuela, me llaman la policía, pero en mi mente, yo estoy en cuarto grado. Yo me pongo a ver y están haciendo, están, qué sé yo, celebrando el suicidio. No sé cómo decir. Están celebrando el suicidio en la semana. ¿Y qué hacen? Como que, ¿qué tú crees que hacen? Ellos como que hablan con... Un psicólogo viene a hablar con ellos, le habla de diferentes diagnósticos, personas que se sienten de esa forma, por qué uno se siente así, bla, bla, bla. Eso tú pensarías, ¿verdad? No. Es la semana de dile no al suicidio. Todo es decirle no. En el Departamento de Educación, todo es dile que no.
Y ya.
O sea, tú dile no al suicidio, dile no a la droga, dile no al sexo, como que... Ya está, dile que no, cabrón, dile que no.
O sea, todo lo único que sí es la abstinencia.
Sí, lo único sí, abstinencia sí. Uh-huh. Y esto es lo que estamos enseñando, cómo eso ayuda a alguien en algo. Y yo bien orgulloso de haciendo dinámica de no al suicidio. Y los nenes tuvieron que hacer 10 oraciones de cómo la vida era hermosa.
¡Ah, qué horrible!
La salvaron. Lo salvaron, chacho. Cassandra, qué horrible, porque se cuelga. Se cuelga. Yo 10. Ay, Mr. 7. 7. ¿Por qué 10? Porque tiene que ser 10. TikTok es 1. Ya hablo. Ok, 2. Este show que me gusta. Y ok, 3. Ok, aquí que la cosa va a empezar a apretar.
Literal.
Pero no están haciendo nada. Y es un problema bien grande.
Sí.
Y en Puerto Rico, y la pandemia, y la gente joven, es un problema enorme. Y el problema real es que no hay acceso a la salud mental. No hay acceso a la salud en general, mucho menos a la salud mental. Y los tiempos que estamos viviendo. Pero no, dile que no.
Dile que no.
Dile que no. ¿Qué aporta el decirle que no? ¿Cómo tú le dices que no?
Dile que no y haz una pancarta.
Una pancarta y dile no al suicidio. Y como que un nene contento, una fotito de un nene contento.
Uy.
No hacen nada para nadie. Y ellos bien orgullosos sacándose fotos. Salvamos al mundo. Porque le dijimos, no te suicides. ¿Y por qué no te puedes suicidar? Porque la vida es hermosa.
Porque la vida
es
hermosa.
Así de simple. Nada de complicado. Como si la gente, como que si la gente se suicidara por changuería.
¿Por qué? Ajá, porque da ganas.
No, acuérdate, no te suicides. Cuando, y cuando lo vienes a pensar así, ¿por qué? Como que tú me pagas los biles a mí que me estás diciendo que no me, que me suicido, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, como que vamos a entrar a que realmente eso es causa de una enfermedad. Uh-huh. Uno se puede morir de cáncer, uno se puede morir de depresión.
Yeah.
Porque si te vas fuera de esa realidad suficiente tiempo, bajo las circunstancias correctas, pues te puedes joder. Sí. Te puedes joder. Y después tú mismo, si estás en otra dimensión, tal, ¿qué carajo? ¿Por qué carajo yo hice eso? ¡Por esa mierda! ¡Ay, Dios mío! La paso mal 2 semanas y mira, me corté. Ahora no voy a ver el show ese que van a dar. La tercera temporada. Pero todo es lo mismo. Es lo mismo con no educación sexual, uh-huh, perspectiva de género. ¿Cómo tú le vas? Todavía llevan como 40 años diciéndole no a las drogas.
Yeah.
Dile no a las drogas. ¿Por qué?
Dile que no. Que no.
Y todas las películas, en todos lados tú ves las drogas y todo el mundo pasándola, cabrón. Y yo, coño, ¿pero por qué no? Y dice, no chiches, cabrón, no chiches. Y cabrón, y tú like, moviéndote en la silla, en la bellaquera que tiene. Y yo, no chiches ni para el carajo porque te quedas ciego. Te quedas ciego. Yo, si yo fuera maestro, yo fuera el jefe del Departamento de Educación, yo haría una campaña de pajéate. Yeah. El sexo es overrated.
Yeah.
Porque las mejores, especialmente ustedes, las mujeres, las nenas que están aquí, las mejores venidas que te van a dar van a ser tú misma. Van a ser tú sola. Así que no trates de como que romperte mucho la cabeza, no dañes tu vida, no quedes preñada. Y si estás en una relación que tú pienses que ese es el paso que tú quieres dar, pues mira, hay protección, hay estas cosas que tú puedes hacer, bla, bla, bla. Like, tienes más que 18 años de que eres menor y tienes una vida entera para hacer todo lo demás.
Sí.
Cógelo con calma. Pero no, dile que no. Dile que no
y punto. ¿Por qué? Porque no.
Y yo vi esa foto y me acordé que yo también hice esa mierda de no al suicidio. Y me acuerdo de yo cuando era chiquito no aprender nada sobre eso. Uh-huh. Yo escribí una de esas y que los nenes ni lo internalizan de lo que están hablando. ¿Por qué tú no debes matar? Pues porque suicidarse es malo. Esa sería mi primera oración. Porque la vida es buena. Ya voy por dos. Yeah. A mí me gusta la vida. Ya van tres oraciones. Uy, cuando vienes a ver, tengo las 10 oraciones en 10 minutos y me quedo el resto del día hablando en el salón, jodiendo, haciendo lo que me da la gana. No texteando ni nada de eso porque en mis tiempos no había nada de eso. Yo no tenía. Había gente que lo tenía, pero yo no. Yo estaba en la pelambrera. Pero qué jodienda con esa mierda. Y con eso lavado de cerebro barato. Y eso es que se supone que sean maestros, gente que son educada.
Sí.
Pero esos son los planes que el mismo Departamento de Educación le da a esa gente.
¿Verdad?
Y como que no, dile que no. Dile que no. Dios libre perspectiva de género, Dios libre indagar. Dios libre realmente educar a alguien en algo, en cualquier punto. Vamos a hablar de los átomos. Vamos a hablarte 3 meses de átomos. Porque eso tú lo vas a usar en la vida un montón.
Sí.
Y chacho, y no. Don't even get me started en el método científico. Porque cualquier problema, que eso tú lo aprendes con Pinky Dinky Doo. Con Pinky Dinky Doo tú aprendes más a resolver problemas que con el fucking método científico.
Ay, sea la madre.
No, hay que aprender, dime las partes de las células, porque tú vas a usar eso.
Sí.
Pero ¿por qué vamos a indagar en un concepto tan adulto como el suicidio? Porque o del sexo, o de cualquier otra cosa, o del género. No, vamos a irnos en esta otra mierda. Tienes que saber los planetas. Tú no vas para allá ni para el carajo. Porque ¿por qué yo tengo que saber los nombres de los planetas? ¿Por qué yo tengo que saber si Pluto es un planeta o no? Que yo le he vivido todo. Yo viví todos los años que Pluto no era un planeta.
Exacto.
Yo nací, Pluto era un planeta. ¿Sí? De momento en séptimo grado me dijeron, no es un planeta. Y yo piqué, carajo,
pero
una piedra. Flotando. ¿Cómo?
Yo nunca entendí. Yo como, pero ¿qué le hicimos a Pluto? Digo, we kick him out.
Literal.
Lo botábamos del grupo.
Lo pusieron en la lista de los que no son planetas. Y después, de momento, boom, volvieron. Mira, by the way, hablamos mierda, se tiraron un chiste. Hablamos mierda, Pluto es un planeta. Es que es chiquito. Imagínate que a mí de momento me descarten como ser humano. A mí a los midgets. No. Es de 5'4 para arriba. Y ya, me jodí. Y, no, y lo lindo es que Pluto no era un planeta, era un planetoide. Un planetoide. Como que no, Cassandra, pues es una mujer. Fabián es un pendejo. Ese es literal. La cogieron con Pluto por ninguna razón.
Ninguna razón.
Y la lista es larga de mierda que uno aprende en la escuela, que son completamente innecesarias. Uh-huh. Porque tú sabes lo que yo me tuve que joder para aprender a hacer la casita esa de dividir. La jodida casita, que nunca más la he vuelto a ver. De séptimo, octavo grado, que si fracciones, que si...
Ay, sea la madre.
Nada, yo no uso... Yo fui, y yo trabajé con chavos, tú trabajas en un banco, de alguno... ¿Usas esa mierda? No.
No.
Yo me acuerdo de chiquito y dice, ¿por qué no dan una clase de matemática que sea cómo usar una calculadora? Y dura un año nada más. Pero no, están 12 años repitiéndote lo mismo de diferentes fases, porque tú sigues con el método científico todos los semestres, tú sigues con los planetas y tú sigues con la mierda. El cuento ese de Cristóbal Colón, que es una, que es un disparate también. Pero una vez este hombre blanco llegó y descubrió a millones de personas. Descubrió a millones de personas. ¿Por qué? Porque pues ellos se limpiaban el culo con hojas. O ellos no son personas. La persona es él, porque él tenía unos tights ahí bien lindos y unos zapatitos. Exacto,
la camisa fluffy, un blouse. Sí,
casi. Él era gente. Esta gente no son gente nada. De que uno se pone a pensar las estupideces que en lo que uno pierde el tiempo. En la escuela y en la vida.
Sí. La geometría nada más, ¿para qué?
Yo no sé ni lo que es. Yo me tuve que colgar en matemática todos los años. Todos los años. Porque a la vez que yo aprendí a sumar y gestar, a mí no me entraba más nada.
¿Y para qué?
Y mira a ver si he usado. ¿Qué importa si sumo con los dedos? ¿Qué importa si sumo con los dedos?
Yo creo que yo no ni he dividido.
Es que no hay necesidad. Con sumar y gestar tú lo haces todo. Con sumar y gestar tú lo haces todo. Multiplicar si quieres avanzar. La gran mierda. Y dividió. Ay, es que tienes que dividir esto. Y eso es problemita. Fulanito tiene 28 chinas. Y no importa a mí si yo... Hay que dividirlo entre 6 personas.
Yo no quiero chinas. Después coges la mía.
No. Yo espero que venga el próximo saco. ¿Cómo a ustedes de ese? Eso, así fue que yo aprendí a dividir. ¿Cómo a ustedes de ese? Si queda algo, me avisa. Y que algo, yo ni tantas ganas le tengo a la China para ponerme yo aquí con un compás y con la mierda. No. Una pizarra, hacer el cálculo yo.
Ay, Dios mío.
Este tiene 6 chinas y media, el otro tiene 6 chinas y media.
Me acuerdo, y la química también. Es como que, ¿para qué yo tengo que... todo esto, ¿para qué? Yo tengo que estar contando todo esto y moviéndolo. Y...
yo pude haber disfrutado esta vida tanto, desde chiquita de infancia, pero no. Mi mamá a grito tendido por las noches en los anuncios de la novela para que yo aprendiera esta mierda.
Sí.
Y ella como yo sin entender nada, porque yo siempre he sido malo en matemática. Ella decía, no, es que él tiene discalculia. Yo no sé si eso es verdad o no.
Eso ten.
Él tiene discalculia. No quería decirle a la gente que yo era bruto. Él tiene discalculia. Mi ciencia no va al salón. La ciencia no, simplemente no va al salón. Mi mamá gritó tendido allí mientras Pasión de Gavilanes iba en anuncio. Para nada. Yo podía estar pasándola bien en esos momentos, jugando, teniendo una vida, aprovechando la niñez que tenía, pero no.
No.
Y mi mamá, si tengo 4 chiflados buscándome la vuelta y se mueren 3, ¿cuántos quedan? Y yo, 1, ¿eh? Ahí, así. Con el jepazo ahí dándole duro. Total, para nada.
Para nada.
Yo con lo que me acordaba de lo que había escuchado a la gente hablar, yo hacía el examencito, sacaba B o C.
Y ya.
Y seguimos caminando. Después, como que en octavo grado se puso difícil, porque ahí sí que empezaron a hablar mierdas innecesarias en ciencia y en esa clase. Que la clase de estudios sociales se convirtió en una mierda ahí.
En historia. Fue de estudios sociales a historia.
Sí, no, y historia, y yo no sé qué historia era. Porque a veces te daban historia, pero a veces se iban en unos viajes. Que a veces yo literalmente no sé. ¿Cómo es posible que yo esté cogiendo una clase de historia? Yo sé más o menos lo que ha pasado. Uh-huh. Y yo no entiendo nada de lo que me están hablando aquí.
Yeah.
Porque yo me acuerdo clases de estudios sociales y de historia. De momento eran como que el núcleo y las partes del planeta. Y que si geografía. Y yo, pero ¿por qué? Porque yo tengo que saber todos los países en Centroamérica. Porque yo tengo que saber el orden completo.
Yo me acuerdo en noveno, querían hacer algo como que quirky, y era historia de África y Es como que, y de imperios pasados, a la hora, today, yo todavía no entiendo qué carajo pasó en esa clase.
No, chacho, yo estuve años que yo estoy aquí en blanco, yo no estoy entendiendo nada, que si la lava y que si, pero porque yo tengo que saber toda esta pendeja. Tanta gente en la vida que anda por ahí no sabe dónde están parados, yo lo veo que le van de lo más bien.
Lo más bien.
Pero no, perder el tiempo. Y yo hacía eso lunes a viernes. Y después los sábados por la mañana me levantaba tempranito, porque los sábados yo no me quedaba ahí mojoneando. Los sábados yo me levantaba tempranito, me llevaban a casa de mis abuelos, don Fabián y Socojo, y ellos me llevaban a la catequesis a aprender el otro cuentito. ¿No? Aprender el otro cuento, que no he usado para nada tampoco. Y eso era ahí, dale, que estarle, y completamente en contra de lo que me están enseñando en la escuela. De momento esto era otro libreto completamente.
¿Ya?
No, olvídate del Big Bang, olvídate de que te han dicho, el mundo se hizo en 7 días. Y yo, pero no sé, el científico dice que se hizo en 7. En 7. Yo no sé por qué a Dios lo ofende si que la gente sepa que se tardó más. Coño, tú eres el único que lo puede hacer como que era caballo, cógelo con calma. Cógelo con calma, rápido tirando un milagro. Fueron 7. En 7 días lo hice yo.
Y después me encanta que dicen que se fue a descansar.
Fue a descansar.
Esos fueron los 7 días de él más ajorado y él nunca más ha vuelto a echar.
No ha dado un tajo desde entonces. No ha dado un tajo desde entonces. Y lo único que ha hecho, a mi entender, no está funcionando tan bien. ¿En qué quedamos? No, es que Dios es perfecto. Mira lo que hizo.
Es que nos dejó para última hora.
Literal.
Nos dejó para última
Cuando
hora.
Faltaban 7 días para el deadline, empezó. Dame yo tirar los cielos y la tierra a quien mandado. Pues la mitad cielo, la mitad tierra. Ok, ya cubrí eso. Ya tengo el 80% del trabajo hecho. A tirar unas cositas ahí que rellenen, porque él no quería hacer mucho humano. Se empezó a tirar palos ahí para rellenar en montaña. Oye, ¿y si la tierra sube? Y así tapa un poquito más. Yo creo que eso es un trabajo que hizo a última hora.
¿Y no hay otra explicación?
Dios es perfecto, pero la historia que se lo que se me contaba a mí es que lo hizo en 7 días y hizo a los ángeles y toda esta cosa por ayudante y lo hizo con alas. Entonces van a hacerlos con alas para que me ayuden. Tener gente por ahí. Esto mismo, pero con alas y las nalguitas para.
Y chiquitito.
Y chiquitito, sí, porque a mí como que me gustan. Mis favoritos van a ser los más chiquititos. Y entonces todo el mundo aquí burlando de la gente bajita. Aquí todo el mundo lo quiere alto. Para que tú veas cómo el mundo se ha llenado de maldad. No, me va a llenar angelitos aquí, papá. ¿Y qué le va a pasar cuando se expiren esa gente? Pues que suban. Que suban para acá, que necesitamos más. Le ponemos alas y los ponemos a trabajar rapidito. Rapidito. Entonces, uno de los ángeles le salió malo y le jodió toda la operación. Y eso es mínimo. Eso es lo más que puede ser una D. Eso es una D puja.
Yo no sé.
Porque si un ángel te salió malo y te empezó a joder la operación.
Yo personalmente no creo que salió malo. Él se hartó de estar chapuceando las cosas.
Yeah, yo espero que se acabe y empiece otra vez. Porque esa otra lo ha tratado de terminar par de veces. La última que se ha tirado este cojo y pues, está funcionando lo más bien. Yo creo que con esto yo cierro con broche de oro. Y porque esas inundaciones y toda esa cosa, como que olvídate de eso. Y entonces la gente coge. Lo peor de todo es que la gente coge el nombre de él para 4 pendejas. Para 4 mierdas. Porque para colmelas de todo esto, hace el trabajo, pues lo hizo como pudo, que no sabemos sus circunstancias.
Exacto.
Me vi la madre lo ya jodiendo todo el día, no quién sabemos. Porque lo hizo en 7 días y no se tardó, no lo cogió más en suave. Por lo menos lo diseñas primero, así, en una pizaja, qué sé yo, ¿no? No te pongas a tirar cielos y tierra y algo al garete sin ningún plan.
Yeah. No, bueno, para mí es relatable. Yo me tiraba los métodos científicos, me los tiraba.
Última hora, de la Manga Productions. Y la gente lo usa para pendeja. Porque el creador del universo y de todo lo que conocemos hasta el momento que existe, le molesta mucho cómo la gente vive en uno de los planetas. Y quiere que la gente viva tradicionalmente como se hacía en el siglo XX. El mundo tiene billones de años, pero quiere, él como que...
le gusta el vibe.
Él diseñó el mundo entero para el mediados del siglo XX estéril. A mí me gusta como que del 42 al 67, como ahí ese es mi sweet spot. Que ahí de verdad que me gustó. Y no, a mí eso como que cuando la gente se empezó a pintar el pelo de diferentes colores y a afeitarse las piernas, como que a mí como que eso no va conmigo. Son mis seguidores. Yo quiero que mis seguidores como que se pongan en esa. A trabajar eso ahí. Ni como que no, y esa chica, y la cagué con eso de hacerle un joto a todo el mundo por detrás. Todo el mundo ha cogido eso como una invitación para hacer lo que le da la gana. No. La próxima, él apuntando, la próxima, joto tapado.
No holes.
No joto, chachi, pero como esta vez, eso es lo que, por eso es que no acaba el mundo. Porque él todavía está viendo cómo va a hacer eso de la mierda y el sistema digestivo. ¿Cómo yo voy a sacar la mierda sin que esta gente se ponga a joder? ¿De qué? Pues si lo hago que se evapore. Nada, eso está ahí muy caro. Y si sale por el sobaco, empiezan a chichar por los sobacos, sí, porque ellos son así salvajes. Sí, ya lo están haciendo. No, olvídate de eso. Eso es lo que lo tiene estancado. Ya, chique, y yo me crié católico. Uh-huh. So, la historia mía, que yo de verdad... Porque los católicos como que el Dios tradicional no le importa mucho. Uh-huh. Es como que Jesús y qué sé yo, la vida de Jesús y toda esa cosa... Y la Virgen María es como, ellos son un Virgen María stand acá.
Eso, es a mí.
La Virgen María era, pero no, es que la Virgen María, chacho, mi abuela se levantaba noche y día pensando en la Virgen María. No se acordaba que Dios fue el que creó la pendeja.
No.
Y como que esta tipa que quedó preña una vez, esta es la que ruega por nosotros.
Exacto.
Esa es la que aboga, esa es la licenciada. Y Jesús era pues, como el secundario, como que, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Yeah, so we didn't even think about him. Yeah. It. They.
¿Verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿qué género es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre?
Dios.
¿Y quién es el Espíritu Santo?
Dios también, pero en otra forma. Porque todos son... A mí una vez me dijeron que
es como Coke y Coke Zero.
Yeah, son Coca-Cola. Coke y Coke
Zero. Coke y Diet Coke. Y Coke Classic. Uh-huh. Yo creo que Coke Classic es Jesús.
Sí.
Y Jesús, y by the way, y la gente coge, porque especialmente los cristianos a Jesucristo no le dan break, le dan candela todo el tiempo. Jesús quiere que haga esto, Jesús quiere que haga lo otro. Y Jesús, y lo usan la gente más fucking, especialmente aquí en Estados Unidos, con pistolas y pendejas, como si eso fuera el vibe de Jesús. Jesús era básicamente un machetero. Que no le gustaba nada lo que estaba pasando a su alrededor y siempre estaba jodiendo sobre algo. Y nunca en la vida se puso a hablar ni que de batería, ni que de género, ni que qué baño usaba aquí quién. Nunca en la vida.
Ni pensaba
en eso. Él estaba hablando de otras cosas. Cosas que son relevantes. Vas, ese es el Filiberto Ojeda de Jerusalén. El Filiberto Ojeda. Y si él supiera que él se... A mí es tan impresionante porque históricamente Jesús fue una persona que existió. Históricamente. Y yo estoy como, ¿qué diablo? Este tipo se convirtió en el main character del planeta Tierra.
Literal.
Yo espero que la gente muerta puedan ver las cosas. Yo espero que él pueda, porque él debe estar tan alto ya. Yo estoy porque, puñeta, ¿por qué? Primero, yo no era blanco con colorcito mío, con el pelito.
Con el pelito Juanes.
Él no era Juanes. Y hasta le combinan las batas, una batita roja con una azul por encima. Y el y clavado en la cruz. ¿Eh? Especialmente en la iglesia católica, clavado todo feo. Que cuando, si él vuelve de verdad, como dicen que algunas religiones que va a volver, tú sabes lo que tú volver a la fiesta familiar y lo que hay en todas las paredes son fotos tagueadas tuyas. Fotos tagueadas, todas son fotos tagueadas. Yo, ay, Dios mío, señores. Tantas fotos que pueden usar. Y tiene que ser ya jodido. Yo con los ojos cejados. No podía usar una que tenga los ojos abiertos. Una estatua chévere.
¿Verdad?
Él debe pensar de todo eso.
No sé, pero quiero saber. Porque...
Que venga, va, lo entrevistamos rapidito. Le entrevistamos rapidito. Lindo. Yo me acuerdo que porque mi abuela Milagro nunca ha sido nada. Ella es embustera, eso ha sido su religión. Ella es su religión principal. Ella lo que le dé la gana, lo que quiere salir por su boca en ese momento, eso es lo que ella cree. Estamos hablando de una persona que cuando le cortaron la primera pierna y estaba en el hospital un montón de tiempo, ya prometió que cuando el momento que yo salga de este hospital, yo me voy a comprar un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, lo voy a poner en la sala. Han pasado 10 años desde eso y nada, no ha, nada ha sucedido. Y si yo lo menciono, yo dije que lo iba a hacer después, ¿no? Como que 5 minutos después, como que dame break. Todavía estamos en el después. Todavía estamos en el después. Ella me decía que había que cuando el mundo se acabara iba a haber 3 días de oscuridad. Los otros días estuvo como 14 días sin luz y el mundo no se acabó.
No se acabó.
¿Cómo en Puerto Rico, cómo tú te vas a dar cuenta si hay 3 días de oscuridad en este punto? Porque con Luma, 3 días de oscuridad son cómodos en comparación. Y no se le puede abrir la puerta a nadie. Y Jesús va a bajar del cielo y nadie lo va a ver de espalda. Él va a bajar y todo el mundo lo va a ver. Nadie lo va a ver de espalda. Ahora Jesús tiene complejo de culón también. Complejo de culón por ninguna razón. Explícame a mí por qué nadie lo puede ver de espalda. Complejado que pues yo. Llevo un par de años en el sofá. Mucho DoorDash. Live at cloud. Y estoy un poquito self-conscious. Nadie me mire de espalda. Nadie me mire de espalda, por favor. Ojo aquí. Y él con un double chin. Una barba bien larga para taparle la papada. Nadie, ¿ok? I'm not feeling too good about myself. Por favor, vamos al mensaje. Y después ella me dice, él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y yo, va, Walking Dead.
A juzgar también.
A juzgar. El que no quiere que le van las nalgas, viene a juzgar. A los vivos y a los muertos. Y yo, ay, diablo. Entonces, el que no crea en él, morirá de nuevo. Y yo le decía a mi abuela, pero ¿por qué no deja muerto? Él sabe quiénes son. Porque hay que hacer el Lost Package Procedure con ellos. Hay que cogerlo uno por uno. Y uno está en esa fila, ¿tú sabrás de cuándo? Haciendo fila. Y los que crean en él, y si son gente buena pero no crean en él, ya no van a tener vida eterna. Y yo llorando, pateando el balde de mapear, porque los 3 chiflados se jodieron. Y los 3 chiflados son judíos, se jodieron. Por más buenos que hayan sido, no van a tener vida eterna.
Y estoy convenciendo, pero no, Jesús, si tú ves la serie, mira.
Yo, tú sabes que son buenos. Esta tiene que estar hablando mierda. Yo como que está como que en media embustera. Entonces, lo malo, mira qué clase de castigo. Uh-huh. Porque lo único que sé que tienen eso con el infierno son los católicos mayormente. Yeah. Algunas otras religiones por el lado. Pero mayormente los cristianos piensan que los malos no van a tener vida eterna. Ese es el castigo.
No van a vivir por siempre. Whatever they go.
La gente mala va a morir. Yo que llevo mirando, ya yo que estoy mirando el gelo ya, ¿cuándo me voy a morir? ¿Qué clase de castigo? Entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana y lo único que me voy a pasar es que me voy a morir. Bueno, esa es la gran cosa. No, los demás van a tener vida eterna. ¿Haciendo qué?
No, ¿qué?
Hay mucha gente religiosa que yo ni soporto.
Ajá.
Entonces tú estás allí con gente allí dando panderetas y cosas.
Uy, ¿te encuentras a las tipas de los videos esos que te mandan?
Ay, no.
Estás ahí cantándote.
Deja eso. De hecho, y yo cuando era chiquito el miedo era real. Como que yo creía esto bien en serio, yo era bien chiquito. Uh-huh. Y los católicos todo es miedo. Como que tú haces una cosa mala, te vas a quemar en el infierno. Y yo como que a los 11 años yo tenía como 2 pecados. Y yo, puñeta, yo estoy mal, yo me voy a quemar en el infierno y me falta una vida completa. Yo estoy mal. Yo pensaba, ¿cuántas veces yo me puedo confesar a la semana? Ajá. A tratar de tener los menos pecados posibles. Porque si no, te ibas al purgatorio. Uh-huh. Era como una sala de espera del infierno. Yeah. Te quedabas ahí un par de años y después te ibas por cielo.
Ya fue.
No llegaba ahí con el humo saliéndole por todos lados.
Era una sentencia.
Por lo menos de ahí podías salir. Pero si eras malo, malo de verdad, era infierno. Y ahí te quedabas. Ni uno escuchando en la escuela, perdiendo el tiempo, y después los fines de semana, perdiendo el tiempo también.
Uy, mis catecismos nunca fueron sábados, eran viernes por la noche, porque nadie quería dar catecismo. Uh-huh. Porque era de la escuela misma.
¿De la misma escuela?
Ya, a ti te torturaron.
A mí me torturaron, porque tú crees que yo soy como soy. De ahí yo, por la y mañana tempranito, yo iba porque mis papás nunca ni me llevaron. Uh-huh. Mis papás me tiraban allí en casa de mis abuelos para irse ellos de pachanga el fin de semana o simplemente salir de nosotros.
Ajá. Uh-huh.
Y mi abuela, Socorro y don Fabián me llevaban al catecismo con mis primos y íbamos. Y cuando salíamos, pues nos llevaban al mall y nos compraban alguito el menudo a peso y qué sé yo qué más. Y nos quedábamos hasta el domingo. Y el domingo por la tarde nos venían a buscar.
Bien, eso ellos salían de ustedes,
Sí, ellos
¿verdad?
salían de nosotros. Y por eso es que yo pasé tanto tiempo con mis abuelos. De
Ajá.
todos los fines de semana. Por la semana, cuando yo salía de la escuela elemental, yo me quedaba con mi abuela Milagro hasta que mi mamá llegara.
Ajá.
Y los fines de semana era Socojo y Don Fabián Times. Yo era eso, era dale que es tarde.
Sí.
Tipo, ¿qué este hombre habla tanto de la abuela? Pues si me criaron el 50% del tiempo.
Exacto.
Pero vamos a lo cotita, a ver, hablando de. Ahora voy a hablar de alguien que actually era bien religioso. Para la gotita del saber, tenemos que hablar de la pérdida que tuvo el mundo de la comedia esta semana. Que a mí, uno de los mejores comediantes, stand-up comedians que había, una de las voces más originales que tenía la comedia en Estados Unidos. Y él era canadiense. Norm Macdonald murió sorprendentemente a los 61 años. Cayó muerto el tipo. Y se murió. Like, yo no, se murió y a la misma vez reveló que llevaba 9 años batallando contra el cáncer.
Oh my God.
9 años. Y no se lo dijo a nadie, a ninguno de sus amigos, a ninguna de su familia. Solamente lo sabía él y como que su equipo de trabajo, que eran como 2 personas.
Okay.
No lo sabía su hijo, que su hijo es como tiene como 31 años, la mamá todavía está viva, como que
Oh my God.
9 años a ese tajo. Y siguió haciendo carrera y todo esto por esta última década y nadie sabía que tenía cáncer. Y a mí, chacho, me cogió de sorpresa. Y él es una persona tan peculiar. Él nunca tuvo un éxito rotundo así en televisión ni nada, porque él era de esa gente, lo que le llaman en Estados Unidos a comic. Que es
Okay.
un comediante que el mainstream necesariamente no está like, wow, este tipo es un genio, qué sé yo, pero no había comediante que pensaba que este tipo es un dios. Tipo, lo más que él era el titito.
Y eso te voy a decir.
El
I've
titito
heard that before.
de la comedia americana. Este fucking tipo era brillante porque nadie podía hacer los chistes que él hacía. La forma que él hablaba, la forma que él usaba las palabras eran únicas solamente de él.
Okay.
Entonces, los mejores comediantes, los mejores gente que hace stand-up son gente que tú solamente lo puedes imitar, como que voy a imitar a como la gente imita a Don Francisco, imita a los presidentes, como que parodia.
Ajá.
Pero tú no puedes copiarte de él. Tú no puedes coger su material
Ya se
y irte a hacer
lo
stand-up y hacer lo tuyo, porque literal la gente va a estar, no se va a reír y eventualmente va a decir, like, tú estás imitando a Norm Macdonald, tratando de hacer eso. Like, su forma de hablar era tan única que ese era su estilo. Y él era canadiense, era brillante. Like, se graduó de high school a los 14, se metió a la universidad a esa edad, como que se graduó ya a los 16, estaba graduado. Like, este tipo era brillante. Pero le gustaba la comedia de como que y verse como que morroncito. Él nunca revelaba nada de eso. Él siempre se veía como que alguien que era como que se ponía como que era bruto, se ponía más average de lo que era. No hablaba de los temas que realmente le importaban. Porque él era una persona bien emocional, bien sentimental. Las cosas que pasaban en el mundo le afectaban bien profundamente. Pero tú lo veías haciendo stand-up y tú no sabías porque era el huele bicho número 17. Ese quería ser él siempre. Porque solamente le importaba la comedia. Y para él la comedia tenía que sorprender, no complacer. Él de maldad a veces hacía comedia que a la gente no le gustaba. Como es, yo pienso que esto es gracioso y yo lo voy a hacer. Y el que se gira bien y el que no también. Y a veces de maldad se metía en un hoyo, para solamente para intentar salir de él. Y nunca tuvo éxito así como que mainstream en la televisión. Su papel más grande fue que lo cogieron en Saturday Night Live, donde estuvo 5 años. Y 3 de esos años fue el anchor de Weekend Update, que es la parodia de noticias que está así en el medio del show. Y él básicamente, y ese el programa lleva ya 20 y pico de años, como 20 años cuando él entró. Pero él convirtió ese segmento en lo que es ahora. El tipo de chiste, el tipo de delivery, like, todo el mundo después lo está imitando a él básicamente. Que eso es lo que han dicho muchas de las personas ahora que murió. Él solamente estuvo 3 años porque él era una persona que literalmente hacía lo que le diera la gana. Y con un conference, él no le tenía miedo a pasarla mal, no tenía miedo a que nadie se riera. La gente lo abuchaba en televisión en vivo, sin ningún tipo. Y él con esa cara que tú no lo veas ni parpadear, gozándoselo todo. Porque era lo que él decía y para el carajo. Para el otro día, cuando hubo el 40 aniversario de SNL, lo invitaron y pusieron a todos los hosts de Weekend Update a decir una palabra.
Uh-huh.
Porque son un montón, ya 40 años, son como...
Ya.
Para introducir al primero, que fue Chevy Chase. Y el último que iba a decir antes de que Chevy saliera era Norm. Y Norm se puso a hablar, a hacer un cuento allí en televisión en vivo, 40 aniversario, allí está todo el mundo que es famoso en el planeta Tierra, estaba allí. Yo voy a decir lo que me dé la gana a mí aquí. Al punto que el tipo de los cue cards miró el cue card como que, yo estoy mal, soy yo. O aquí lo que había era una palabra para que el tipo dijera. Y era único. Like, yo no puedo ni decir la cosa que él decía porque su sentido del humor solamente le sale a él.
Okay.
Y no le importaba si la gente entendía o no entendía. Tengo un par de ejemplos por aquí que quiero poner. Porque, by the way, su verdadera fama en la televisión fue Weekend Update y sus apariciones en talk shows.
Okay.
Porque él llegaba a un talk show y tú nunca sabías con qué venía él. Tú nunca sabías cuál era el cuento con él. Legendariamente, que esto ha sido votado ya como uno de los mejores momentos en la historia de los talk shows, que pasó en el show de Conan en los 90, cuando Conan todavía estaba empezando. Él entrevista a Norm MacDonald, qué sé yo, y después Norm se mueve al otro lado del sofá y va a entrevistar a una actriz. De estas actriz que están pegadas en el momento, que ahora nadie sabe quién carajo es.
Ajá.
Ella estaba en un show que se llamaba Melville Rose Place, que era el show más pegado de los 90. Una de estas novelas que daban en prime time en los 90. Y acababa de salir de ese show después de 5 temporadas para empezar su carrera en el cine.
Okay.
Esta tipa estaba en su apogeo. Y se sienta en el sofá y empieza a hablar del show y qué sé yo. Y comenta que va a salir en su primera película coprotagonizada con el comediante Carrot Top. Que yo no sé si tú sabes quién es Carrot Top. Y como sabes, él no tiene una carrera de cine muy exitosa.
Ajá.
So, esto también era como la primera oportunidad de Carrot Top también. Y yo no tengo que decir cómo esa película salió. Como esa película fue un fracaso total. Ajá. Y nunca se supo más de esta muchacha. Pero ella no tuvo que esperar mucho para saberlo. Pero cuando se sentó en su sofá y empezó a comentar que iba a salir una película con Carrot Top, y Conan está como que siguiendo la corriente, Norm empieza a rostearla con ese gusto. Sin ningún tipo de problema. Y Conan está sudando, porque una cosa es burlarte de alguien cuando está ahí, una cosa es tener un invitado y la estás masacrando en el fucking show sin ningún tipo de problema. Y él siempre tenía, y Norm MacDonald tenía ese brillito en los ojos siempre, de que estaba haciendo algo horrible, pero no podía contenerse.
Ajá.
Que tú no podías ni más que... hasta la misma tipa se está riendo con él, porque es que él tenía... el cabrón tenía una licencia para matar. Entonces se ponía en esa situación. Y voy a poner este clip, que esto lo han tirado en YouTube como mil veces durante esta semana.
Box Office Poison.
There's this movie coming out.
Yes.
Title undetermined at this point.
Chairman of the board.
Oh. All right. Do something with that, you freak.
I bet the board is spelled B-O-R-E-D.
Y rápido, el cabrón. Eso es todo improvisado. Y Conan como que, burlate de eso, porque Conan ya está like sudando. Le quiere meter... Probablemente cuando cortaron anuncio le metió en la cara al tipo. Haciéndolo sudar. Y Conan que la estaba pasando mal. Para esa época también, Conan. Like, me acabaron de votar por culpa de este cabrón. Y esto está corriendo en el internet como cosa de loco ahora que Norm MacDonald se murió. Y el detalle que mucha gente no está hablando es que esa actriz... Después que ese segmento termina y qué sé yo, ella está like sudando en frío allí de lo que había acabado de pasar.
Uh-huh.
Norm se disculpa con ella, le dice like, y como que ella no lo toma en serio, le dice, de verdad que fue bien gracioso, fue mucho más gracioso lo que hubiera sido si hubiera sido yo hablando ahí cualquier bobería y bla, bla, bla. Se hicieron amigos y años después, cuando Norm tuvo su propio sitcom por un par de años, ella hizo de la novia de él en el sitcom. Cuando ella ya estaba pagada, y nadie le importaba, él la contrató. Estuvieron como 5 años trabajando en un show. Y fueron amigos así de toda la vida. Que mucha gente no comenta eso. Que no solamente la acribilló, pero tenía el carisma para como que jalarla otra vez para su lado.
Good.
Hacía chistes que no eran ni chistes. Pero él lo encontraba gracioso. Él los hacía, no importaba si el host lo entendía o no. Aquí tengo otro ejemplo de que está haciendo un chiste a Larry King. Larry King senil ya. No sabe ni de qué le están hablando. Y él sigue con lo mismo. Y es tan gracioso porque Norm MacDonald se lo está gozando todo y sigue como que con el chiste sin ningún tipo de problema.
People don't know about you.
I'm a deeply closeted gay guy.
No kidding.
Well, I'm not coming out, though.
Wait a minute. What are you revealing here today?
I'm not revealing anything. I'm saying I'm deeply closeted.
Well, that means you're gay.
Well, I wouldn't say that. Why would I say that? I'm deeply closeted.
No, but that means you're very, very gay, but you don't want to come out. You're so closeted.
That I refuse to say I'm gay.
Right.
Exactly.
But that, doesn't that mean you're gay?
Hey, 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 easy, buddy.
El tipo era un fucking weirdo. No le importaba. Entonces, para un comediante, esto es lo más gracioso del mundo. Tuve a Larry King confundido por ninguna fucking razón. Y así era en todas las apariciones en talk shows. Si él, una vez le hicieron un roast a un amigo de él, que obviamente los roasts son cuando van y se burlan de la persona por una hora y media a supuestos amigos y toda esta cosa. Y él, mucha gente no sabe lo sentimental que era en vida real y lo mucho que quería a sus amigos y todo eso. Y cuando el amigo de él le dijo como que mira, para que salgas en este roast, él dijo, yo no te quiero rostear, yo no quiero decir nada malo de ti, cabrón, como que, ¿por qué voy a hacer eso? Y yo siento que ese formato es bien estúpido, bien barato, hablar malo ahí, decir dos o tres barbaridades de ti y se acabó. No, pues tienes que hacerlo y te van a pagar tanto. Y Norm McDonald tenía un problema enorme de apostar.
No, of course.
Él perdió su fortuna miles de veces. Y él andaba por ahí con dos o tres pesos encima la mayoría de las veces. Entonces él dijo que sí, para coger los chavos y para ayudar al amigo ahí. Y lo que hizo fue cogió un libro de chistes del 1940. Y eso fue como en el 2008. Y lo leyó en el podio.
Okay.
Y los comediantes están meando de la gis y la gente está genuinamente como que, ¿qué carajo está pasando? Y eran chistes de Rose, pero de los 40, que no habla malo. Todos los chistes son like, ah, la esposa tuya es gorda, como que una mierda.
Y cuidado.
Y cuidado. Y eso era ese edgy. Y él, sin ningún tipo de problema, él hacía ese tipo de cosas todo el tiempo. O su legado más grande es Saturday Night Live, que literal formó eso de Weekend Update en lo que es. Su stand-up, que lamentablemente él no creía en especiales de stand-up. Él pensaba que el stand-up era un arte de hacerlo en vivo. Que en video no se veía tan bien, la gente no se reía viéndolo tanto. Que hemos hablado de eso, que a veces es mejor verlo en vivo que ver un especial. Entonces no hizo muchos especiales, su material no está ahí tan disponible. Más que estas apariciones en talk shows y estas cosas random que hacía. Sacó un especial para Netflix en el 2016, por ahí, que yo lo encontré raro, pero después dije, probablemente son chavos que necesiten, qué sé yo.
Exacto.
Pero ahora pensándolo bien, con un diagnóstico de 9 años de cáncer, a lo mejor él sabía que su tiempo se estaba acabando y estaba como que dame dejar algo como material. Él lo que hacía ya por los últimos 20 años de su carrera, él tenía tanto material que nunca había puesto en televisión, que él cogía y iba a los shows sin prepararse de stand-up y le decía a la gente que le dijeran temas. Y antes, más habla de tu mamá. Y ya tenía 25 minutos de su mamá estando.
Ok.
No, y así todos los shows eran diferentes. Pero estaba usando material que ya estaba pulido. Y se lo sabía todo de memoria. Él no creía en eso de tener un acto así, hecho así de memoria y estar repitiéndolo en todos los pueblos y en todos los sitios. Él estaba como que yo no soy ningún carny andando por el mundo haciendo la misma mierda todo el tiempo. Yo quiero crear una experiencia para la gente que está sentada ahí. También uno de los trabajos que hizo, que dejó su marca en ese empleo, fue antes de Saturday Night Live y todo eso, él fue escritor de Roseanne, el programa de televisión Roseanne, y escribió muchas de las escenas más graciosas de Roseanne, porque el tipo podía escribir, además de que tenía esa forma tan única de escribir chistes para él, él podía escribir situaciones domésticas de una forma que nadie más lo hacía. Aquí tengo otro clipcito de una de las mejores escenas de Roseanne, que es gracias a Norm Macdonald, basado en una experiencia real, de algo que de verdad le pasó cuando se murió un familiar. Esto es Roseanne y la hermana en un episodio que se murió el papá.
Okay.
Y tienen que llamar a los familiares para pues decirle que vayan al velorio, se murió y bla, bla, bla.
Three more calls. You do the rest of the family list.
I can't call people, Roseanne.
Jackie, dial.
It's supposed to be in mourning.
Well, then wear a veil over your face while you do it.
Annie Barbara? It's Jackie. Jackie. I'm fine. Fine. I'm fine. I have some bad news. Dad is not with us anymore. I said, Dad has passed away. He's passed away. Dad is gone. Dad's dead. He's dead. No, Dad. Dad. He's fine. He sends his love. Fine. I am not doing that again. You can't make it.
Eso es como llamar a mi abuela Milagro ya a este punto.
Uh-huh.
Y es algo que le pasó a él de verdad cuando se murió su papá. Que lo incluyó en el de eso, porque él era tan socially awkward.
Uh-huh.
Es decir, él veía que la cosa se estaba poniendo mal, él simplemente se iba para el carajo. No tenía paciencia para la gente que él pensaba que no era inteligente. Él no peleaba con nadie, no discutía, él simplemente no te prestaba atención. Si tú no lo entendías a él, pues él te trataba bien y qué sé yo qué más, pero tú, él no se iba a involucrar mucho contigo.
Okay.
Que fue como pudo navegar la vida por todos esos años. Y el verdadero chisme de Norma, que es otra injusticia, que fue lo que de verdad descarriló su carrera. Porque él estaba haciendo Saturday Night Live, estaba haciendo las noticias, estaba en eso estaba encendido. Pero lo botaron de SNL. Lo botaron como bolsa. Porque cuando él estaba en el show, era donde cuando estaba sucediendo lo de O.J., el trial de O.J. Simpson, que había matado a la esposa.
Yeah.
Y eso lo estaba cubriendo todo el mundo. Y uno de los ejecutivos de NBC era pana de O.J., panita, y le dijo a Norm un día que eso era lo peor que tú podías hacer, decirle que no hiciera algo. Mira, me suspenden los chistes de OJ porque ya me tiene cansado. Y él siguió por años durante el juicio completo, y los chistes que hacía de OJ eran duros. Todas las semanas, hasta que un fin de temporada lo botaron, publicaron un artículo en el New York Times de cómo él no era gracioso. Y empezaron a decir todas las cosas que él no hacía, y empezaron a apelarlo a él behind the scenes, empezaron a hablarle sus problemas de gambling, la acribillaron. Y ahí fue como que el principio del fin para él. Como que él nunca se pudo recuperar, porque ese era su formato. Y lamentablemente después de eso como que nunca más tuvo la alas que tuvo en esa época. Uno de mis chistes favoritos es cuando finalmente OJ sale inocente. Y ya le han dicho como 20 veces, porque salió inocente de ese juicio.
Mm-hmm, I know.
Y le habían dicho como 1,000 veces, no hagan más chistes, mira, ya salió inocente, te van a votar, bla, bla, bla. Y él se para ahí en el podio y su primer chiste, y tú sabes que cuando hacen esos chistes así de noticias, ponen la gráfica como las noticias detrás de él.
Yeah.
Ponen la foto de OJ y todas las cosas, y él dice, well, it's finally official. Murder is legal in the state of California. Y eso se iba a caer allí, like, what? Y ese fue su último programa. De ahí no supo más nada
de él.
En Saturday Night Live. Y yo, tú sabes que yo siempre mantengo el ojo pendiente a los comediantes y de lo que están haciendo y qué sé yo qué más. Y yo de él no sabía hace tiempo, desde el principio de la pandemia, como desde marzo.
Ajá.
No sabía nada de él, no aparecía en ningún sitio. Pero eso era normal en él, porque después que él tuvo esos cantazos en su carrera, él salía y hacía un talk show con gente que él confiaba, como él era bien fanático de Conan y se llevaba bien. Él salía en Letterman, salía en Howard Stern, si acaso. Contaba sus historias, pero estaba como que, y hacía stand-up si tiene que hacerlo, pero como que desapareció. Y mucha gente lo criticaba por eso, porque se convirtió como un recluse que no salía de su casa prácticamente. Uh-huh. Y yo decía, pues debe estar encejado en su casa como hace él y qué sé yo, pero ahora resulta ser que además de estar encejado en su casa por sus problemas, pues estaba batallando con esta enfermedad que todavía no se sabe ni qué tipo de cáncer tenía. Solamente se sabe que estuvo 9 años y medio, casi 10, luchando contra el cáncer finalmente se murió. Y nadie, ni sus amigos cercanos. Y mucha gente dice, wow, esa es la cosa más Norm MacDonald ever. Eso es on brand para él. Pero yo estoy como, coño, como quieras, ¿tú te imaginas? Yo por lo menos esas últimas 2 semanas yo llamo a 2 o 3 amigos. Y al hijo mío y qué sé yo. Y le digo un par de cosas. Like el amigo del Roast que estaba comentando ahora. Él saca un podcast y habló de eso. Que by the way, él es Bob Saget. Que es el papá de Full House.
We know.
¿Tú sabes quién es Bob Saget?
Claro.
Y él hizo un podcast ahí básicamente llorando, porque imagínate, él ni sabía que estaba enfermo, y decía que él notaba que algo estaba pasando con él. Uh-huh. Que los textos eran infrecuentes y había algo en su mood que estaba medio raro, pero que eso había pasado antes, durante sus depresiones y sus cantazos que había recibido en su carrera, pero él se desaparecía. Y pensaba pues que había algún tipo de depresión, y el último texto que recibió de él, como 2 días antes de morir, fue un solo texto que decía I love you.
Aww.
Y él le dijo como que I love you back, Norm, sabiendo como que diablo, está pasando bien mal, algo está sucediendo, pero jamás iba a imaginar
sí, que era
que eso era lo que iba a pasar.
Yeah.
Y eso es lo que mucha gente no conoce de Norm Macdonald, que él tenía ese sentido de humor así, pero ese era un llorón, un mongo de la vida. Como si se sentía como destruirte, te destruía. Pero si de momento en el medio de un programa de televisión te debería decir, wow, tú eres una de las personas más inteligentes que yo he conocido y yo estoy tan honrado. Una persona bien sincera en sus emociones. Cuando David Letterman se retiró, que recomiendo a la gente que vaya a ver ese stand-up. Él fue el último comediante que hizo stand-up en el show de David Letterman. Okay. Y David Letterman era como un padre para él, que desarrollaron ese tipo de relación. Él fue, destrozó por 6-7 minutos. Después empieza a hablar de David Letterman. Y ese hombre empezó a llorar allí. Y le dijo, I love you, allá al frente de todo el mundo, y llorando. Y todo el mundo, y la gente que solamente lo conoce así de por encima, dice, este hombre se volvió loco. Y David Letterman se va a tirar, no se va a morir.
Might as well.
Y David Letterman tuvo que abrazar. Bueno, pero allá todo tendido. Y él sollozando en televisión. Y ese hombre tenía ya como 58 años. Cassandra López se muere, pues ella no puede bregar con ese tipo de emoción. Pero así, así era. Y una persona de mucha fe. Una persona que ahí donde tú lo ves, si tú eras amigo de él y tú le contabas cualquier cosa, te decía, mira, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y con el mismo brillo y con la misma sinceridad que hacía la comedia, te decía como que voy a orar por ti, voy a orar por tu mamá. Espero que todo salga bien. Es una persona bien complicada. Aunque el documental que se haga de su vida, estoy loco por verlo, porque tenía muchos lados, más ese problema de gambling. También habían como que prostitutas por el lado, que le gustaba gastar mucho su dinero. Eso tenía sus cositas. So rest in peace, Norm Macdonald. Pero ¿qué hemos aprendido hoy en este podcast de 1 hora y 11 minutos?
A lot, porque pelamos a Jesús, hablamos de la escuela, hablamos mierda de la escuela como siempre.
Es un recording segment ahora. Aprendimos todo lo que hay.
Pelamos a los vecinos.
También, esos otros staples últimamente, todo poco a poco.